Continuamos, seguimos aquí en nuestra mañana más cercana, la que tenemos todas las mañanas a esta hora, en esta segunda parte, entre Vigo y Pontevedra. Vamos a hablar de algo que sin duda está siendo lamentablemente un verano más y sobre todo por las grandes temperaturas, noticias, esos incendios. Podemos hablar de los de Ponte Caldelas, de los de Oya, los de Pindo, Carnota, Amarca, ayer mismo. Juan, incendios que se reviven, incendios que seguimos viéndolos, pero ojo que después hay consecuencias y ya en su momento, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, creo que era el 2006, llegó el otoño, llegaron las lluvias, llegaron unas inundaciones, barrizales, porque
claro,
los terrenos
porque los montes quedan completamente destrozados y con una cantidad ingente de material que en cuanto llueve fuerte se arrastra todo.
Pues de eso vamos a hablar porque sabemos, y ya lo ha anunciado la Xunta, que se están haciendo estudios y están buscando medidas para minimizar cualquier problema de este tipo, pero vamos a hablar con el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, con su vocal, Mercedes Casal. Muy buenos días.
Buenos días.
Que ya hace unos días han recordado y han expuesto que existe ya un catálogo publicado de buenas prácticas de gestión urgente de estos montes incendiados, porque si no, con la llegada de las lluvias nos podíamos encontrar con situaciones también difíciles, ¿no es así?
Pues es verdad. Nosotros publicamos junto con
Amigos de la Terra, creo.
Con Amigos de la Terra, sí. En el año 2006, después de la ola de incendios, publicamos un folleto divulgativo con una serie de puntos que sería importante atender. O sea, unas buenas prácticas para después de incendios forestales en los primeros momentos después de incendios y antes de que lleguen las lluvias más erosivas.
¿Es una llamada de atención por parte del Colegio de Biólogos de Galicia para que la Administración también tome nota?
Sí, es una llamada a todos. Yo creo que el problema de los incendios nos incumbe a todos, a la Administración Forestal directamente, a la Administración Educativa también, porque yo creo que debemos actuar para que las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, tengan una mayor sensibilidad frente al fuego. La educación ambiental es una de las cosas que proponemos para conseguir a medio y largo plazo un cambio de mentalidad, ¿no?, frente al fuego. Y bueno, pues hay una serie de recomendaciones que sí que hacemos repetidamente. No es el único año, sino que muchos años, como tenemos muchos expertos en el colegio que trabajaron y yo misma también trabajo sobre incendios forestales, pues nos brindamos para hacer una serie de propuestas al gran público, a la Administración y a todos.
Como bien dice Mercedes, es cosa de todos. Hay muchos expertos que lo estudian, muchos expertos que, pues estábamos hablando en 2006, ya han pasado unos cuantos años, por decirlo así brevemente. No, estos expertos, estas personas que están ahí día a día dedicándose a pues esa cultura preventiva, al decir, ojo, que si no hacemos esto va a volver a ocurrir lo mismo, ¿no tenéis cierto cansancio quizá al ver que no se pueden llevar a cabo esas prácticas o que cosas sencillas, por lo que estamos viendo, podrían llevarse a cabo y podrían minimizar aún los daños que hemos tenido?
Bueno, yo no diría cansancio, yo diría que a veces, flaquean un poco las fuerzas, porque es verdad que llevamos muchos años, muchos expertos, no solo investigando, sino que hay educadores, hay profesores de enseñanza media que han realizado muchas tareas educativas en educación ambiental y, bueno, hay momentos en que no digo que cunda el pánico, sino que nos podemos desmoralizar un poco, pero al final la vocación y el sentimiento fuerte por la tierra y por lo que ocurre en la sensibilidad ecológica, por lo que ocurre en nuestros ecosistemas, tanto los forestales como los acuáticos, pues nos mueve a seguir trabajando y seguir sensibilizando a todo el mundo.
A pesar de esa sensación que tenéis de estar predicando en el desierto, bueno, cuando nos enfrentamos con la realidad, y ahora mismo es que tenemos muchas hectáreas de nuestros montes quemados, la pregunta que puede estar haciéndose a algunos de nuestros oyentes es, bueno, ese mal que se ha hecho en el monte, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar?
A ver, en el monte todavía quizá lo peor está por venir, porque lo peor puede ocurrir con las lluvias de otoño. Si son lluvias muy intensas, pues lo peor todavía puede estar por venir. Más daño que el propio incendio pueden hacer las lluvias intensas de otoño, porque arrastran muchos materiales, arrastran suelo, arrastran carbones también, pero arrastran muchas semillas y esporas y partículas que permitirían a la comunidad vegetal regenerarse pronto. O sea que también hay una erosión biológica en ese sentido.
Y en ese sentido están dirigidas esas recomendaciones que dan básicas quizá para salvaguardar esos terrenos. ¿Cuáles serían las más importantes a tener en cuenta?
Vamos a ver, nuestro punto de vista está centrado en proteger la vegetación, sobre todo, y proteger el suelo. Esas serían las medidas urgentes o los objetivos urgentes. La fauna, las comunidades animales, reaccionarán si hay una vegetación que se recupera pronto. En general, en Galicia, la capacidad que tiene nuestra vegetación nativa es muy alta, se regenera muy muy rápidamente, tiene una gran capacidad de regeneración y el primer año crece, se desarrolla muy bien, crece rápidamente, protege el suelo, se desarrolla tanto en sentido horizontal, que es el que interesa como protector del suelo.
Eso es lo más urgente, ¿no?, que se fije el suelo.
Es urgentísimo, Esto es urgentísimo porque las lluvias sí son muy intensas y las que tenemos ahora, en los próximos días, si son muy intensas, se pueden llevar muchas toneladas de suelo.
Pues yo creo que me voy a quedar también con unas frases que ponen en este comunicado que nos enviaban. Dice que si calculamos la cantidad de biomasa quemada en este año, comprobaremos la cantidad de energía no aprovechada, incluso el valor en millones de euros. Pero por encima de esta consideración económica tan clara está el enorme valor ecológico social del monte gallego. Creo que es un mensaje, Mercedes, a tener en cuenta para que se apliquen todos estos consejos y todas estas investigaciones que están realizando, ¿no le parece?
Sí, sí, es muy importante porque el valor ecológico y el valor social del monte va mucho más allá de las pérdidas en madera, en madera o en biomasa, por ejemplo. Hay biomasa de matorral o de ramas que se podrían aprovechar como uso energético, se podrían convertir en vatios de energía, los podríamos ver convertidos en euros, pero las pérdidas ecológicas, las pérdidas de suelo, no las vamos a ver convertidas en euros. A largo plazo sí se podrían calcular porque los montes, los ecosistemas forestales nos producen bienes de todo tipo, desde bienes de tipo educativo, paisajístico, pero nos producen oxígeno también, que es un bien impagable, ¿no?, por parte de las plantas. Nos producen calidad de agua, actúan como filtros. Hay una serie de valores de tipo ecológico que, podrían cuantificarse, pero son más bien valores inmateriales.
E imprescindibles, desde luego.
Imprescindibles,
que tome nota quien tiene que tomarla, quien le corresponda de todos estos buenos consejos. Damos las gracias a Mercedes Casal, que es vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia. Gracias y buenos días.
Adiós y gracias.